Please turn with me tonight to Paul's letter to the Colossians, chapter 1. Colossians, chapter 1.
Por favor, acompáñenme esta noche a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Está hablando al respecto del Señor Jesucristo y Pablo dice, el Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios, el amado Hijo del Dios vivo. Y versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y mi tema esta noche, y de hecho tenía un gran dilema. Para poder dar un tema consistente tenía muchos en mente. Por ejemplo, la supremacía de Cristo. Por ejemplo, también la suficiencia plena de Cristo. Por ejemplo, también Cristo es todo en todos. Pero lo que verdaderamente capturó mi mente y mis pensamientos es que no hay otro Dios, no hay ningún otro Dios. Y este título y tema tiene un efecto doble. No hay otro Dios porque solamente hay un Dios a quien debemos adorar. Y el segundo aspecto es que no hay forma en que nadie jamás debería tener el pensamiento de hacer una imagen de Dios. Solamente hay un Dios y este Dios es un Dios celoso. Y Él nunca nos permitiría que hiciéramos ninguna ilustración, representación de Él, una imagen de Él. Y yo creo que hay cuatro grandes capítulos en el Nuevo Testamento que elevan, que exaltan a la persona del Señor Jesucristo como en ninguna otra parte pasa en la Biblia. Uno es Juan 1, el segundo es Hebreos 1, que leímos en nuestra lectura bíblica, el tercero Apocalipsis 1 y el cuarto está aquí Colosenses 1. En ninguna otra parte vemos la persona, majestad, grandeza, suficiencia, preeminencia del Señor Jesucristo tan exalzado como en estos pasajes. Y la única forma en la que podemos comparar esto con el Antiguo Testamento, grandes capítulos, por ejemplo, capítulo 1, donde trata completamente al respecto de Cristo. Cuando tú lees Génesis 1, ahí tenemos a Cristo, Él es el Creador. Y Proverbios 8, ahí también tenemos a la persona del Señor Jesucristo. Y otro pasaje, para darles otro paralelo, Isaías 53. Son grandes capítulos que elevan a la persona del Señor Jesucristo. Y Colosenses 1, desde el versículo 15, aquí tenemos esta exaltación de Cristo. Ni una palabra está de más aquí. Ninguna palabra está ahí de más. Amados hermanos y hermanas, el conocer a Cristo, el caminar con Cristo, el amarle y también el vivir por Él, no hay más grande tema en esta vida. Estoy explicando esto porque desafortunadamente muchos están limitando y reduciendo al Señor Jesucristo a alguna otra cosa. Pero el reducirle, el reducirle a cualquier cosa que no sea Dios, es un crimen. Es un crimen en contra de la majestad de Dios. Es un crimen. Es la más grande ofensa el pensar que Cristo es alguna otra cosa que no sea Dios, el Dios vivo y el Salvador. Desafortunadamente, los gnósticos, y esa palabra es importante cuando tú estudias Colosenses, los gnósticos eran las personas que estaban relegando al Señor Jesucristo a un mini rey, solamente un mini rey. Ni siquiera era Él un gran profeta delante de ellos, pero a medida que estudias la palabra de Dios te darás cuenta que Cristo es supremo, Él es sublime, Él es superior, es soberano y Él también es suficiente. Cristo tiene toda autoridad, Él tiene toda prioridad, Él tiene la preeminencia. No puedes estudiar Colosenses 1 sin ver todo esto. Aquí en el versículo 18 de Colosenses 1, aquí se dice de una forma maravillosa, la última parte del versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Cristo verdaderamente es sublime. No hay palabras que verdaderamente puedan describir la persona del Señor Jesucristo. Miles de libros han sido escritos al respecto de estos versículos. ¿Y sabes qué? Muchas sectas y muchas falsas religiones se tropiezan con estos versículos. Los universalistas, los monarquistas, los modelistas, los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos se tropiezan con estos versículos y muchos arminianos también. El arminianismo en muchas iglesias, ellos se tropiezan con estos versículos porque no los entienden. Los arianos también, desde el siglo III, muchas personas han caído en ese error. Entonces aquí no solamente tenemos un hombre que esté hablando al respecto de otro hombre. Aquí tenemos a Dios que está hablando al respecto de Dios. Y amados hermanos y hermanas, nadie puede hablar mejor de Dios que Dios mismo. ¿Por qué? La teología, la cristología, la soteriología, la cosmología y la eclesiología están todas aquí. El estudio de Dios, el estudio de Cristo, el estudio del mundo, el estudio de la salvación, el estudio de la iglesia, todo está aquí delante de nosotros en estos versículos. Entonces aquí tenemos algo más que un himno, y muchos comentaristas bíblicos nos dicen que este es un himno, pero no entienden el punto. Esta es revelación de Dios. Antes de que llegase a ser un himno, ya era algo revelado por Dios. El apóstol Pablo lo escribió, y después las iglesias, la iglesia primitiva lo empezó a utilizar como un himno. Pero desde el principio era la revelación de Dios. Así que Pablo nos da los puntos esenciales, y quiero evitar la palabra descripción, porque nada puede describir al Señor Jesucristo. Aquí tenemos entonces los puntos esenciales, los puntos fundamentales de la persona, naturaleza y obra del Señor Jesucristo. Entonces yo no me atrevería a decirles cuántas cosas hay aquí, no quiero perderles, pero el primero está aquí en el versículo 15. Versículo 15 de Colosenses 1, versículo 15. Se nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Amados hermanos y hermanas, Dios es invisible. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Juan 4, 24. Dios es invisible. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Es muy simple. Nadie puede ver a Dios. Nadie verá a Dios y vivirá. Y de hecho, eso es para nuestro beneficio. Si tú ves a Dios, te mueres. Esa es la regla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, más bien. Y no dejen que nadie les impresione diciendo, ¡ah, he visto a Dios! Nadie, Juan 1, 18, nadie en ningún momento jamás ha visto a Dios. Dios es invisible. Y es por esto que no debemos intentar verle o visualizarle. Algunas personas son buenas, son expertos para representar cosas, pero este es un gran pecado. Por eso dije yo que no hay ningún otro Dios. Este es el Dios a quien debemos adorar, no visualizar. Y no podemos verle. Y la palabra imagen es una palabra interesante. La tenemos en inglés y también creo que en español. La palabra imagen es la palabra ícono. Sí la tenemos en español. Y por favor, recuerden esto, ningún ícono, ninguna imagen, ninguna estatua, ningún pintor o arquitecto o diseñador pueden representar a Dios. Dios está sobre todas las cosas, así que no hay forma en la que podamos dar una imagen del Dios vivo. Él es un espíritu, así que no hay ningún arquitecto, sin importar cuán ingenioso pueda ser, que pudiera verdaderamente darnos una representación de Dios. Y como ya dije antes, si viéramos a Dios, moriríamos. Y lo bueno cuando dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible, significa que Cristo es la manifestación perfecta, el reflejo perfecto, la representación perfecta de Dios, la revelación perfecta del Dios vivo. En el Antiguo Testamento, y ustedes conocen el pasaje, Génesis 1, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Es importante, a imagen de Dios. Sin embargo, Cristo, Él es la imagen de Dios. Es muy importante. Él no fue creado a imagen de Dios, sino que Él es la imagen de Dios. Y tenemos que explicarlo, porque muchas personas verdaderamente no entienden este punto. Y cuando decimos que Cristo es la imagen de Dios, esto significa que Él es la mismísima identidad de Dios. La perfecta similitud de Dios, no sé cómo decirlo. Cada palabra es importante. Él no es una réplica. Cristo no tiene solamente una pequeña semejanza, una pequeña similitud, sino que Él es la copia perfecta, si tú quieres. Otra palabra, otra forma de decirlo. Cristo es el original, no es una copia, no es una medalla, no es una moneda, no es algo que fue estampado, grabado en algo para poder visualizar otra cosa. No, Dios, el Señor Jesucristo, Él es la perfecta similitud, es Dios mismo. Es por esto que podemos decir y ver en muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo, Juan 14, 7, 8, ahí dice, y en Juan 10 también, Él dice, el Padre y yo uno somos. Entonces Cristo es idéntico al Padre. Si tú ves a Cristo, entonces viste a Dios. Si tú conoces a Cristo, entonces conoces a Dios. Aquí tenemos la explicación. Y sabemos que en la Deidad tenemos tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De modo que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo no es inferior. Cristo es igual a su Padre, igual al Padre en su naturaleza, en poder, en esencia. Cada atributo que tú puedas darle al Padre o que puedas darle a Dios, se lo puedes dar al Señor Jesucristo. Entonces Cristo es la misma imagen del Dios vivo. Cristo es la representación perfecta del Dios vivo. Si tú relegas a Cristo, lo reduces a algo que sea menos a ello, esa es la más grande ofensa. Entonces, caes en idolatría. Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible. Entonces, Cristo no representa a Dios, Él es Dios. En toda otra religión, y yo sé que tú lo sabes, en toda otra religión que no sea el verdadero cristianismo, se dice que gente representa a Dios. Por ejemplo, los profetas. Pero verás tú, Cristo no es solamente alguien que vino a representar a Dios, solamente un mensajero, sino que Él mismo es Dios. Él es el mensaje y el mensajero. Él es el maestro y Él es la clase, la lección, la enseñanza. Él es el sacrificio y el sumo sacerdote también. Todo se combina junto en la persona del Señor Jesucristo. Y yo sé que tú sabes que muchas veces el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta del redil, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, etc. Yo soy el buen pastor. El yo soy de Éxodo 3 es exactamente el mismo yo soy que dice el Señor Jesucristo. Y algunas veces escucho que personas nos retan en la calle diciéndonos, Cristo nunca dijo que él fuera Dios. Y les digo, ¿tú alguna vez has leído la Biblia? Por ejemplo, las frases que dicen yo soy que dijo Cristo en el Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis 1:7 hay Cristo que dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Soy el primero y el último, el principio y el final, el Dios Todopoderoso. Así que Él es Dios y Él es el principio y el final. Él es el principio y la revelación final de Dios también. Por eso también leemos Hebreos 1. Que nadie te diga que Dios habla a través de sueños o visiones, porque Hebreos 1:1 dice que Dios ahora nos habla a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo y nada más. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es Dios mismo. Si creemos en Él es creer en Dios. No nos sorprende que Juan dijo, primera de Juan capítulo 1 dijo, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Si tú crees en Cristo, crees en Dios. Cristo es igual a Dios y nada más. Punto número 2, cuando Pablo está hablando respecto de los grandes atributos del Señor Jesucristo, no hay ningún otro Dios, versículo 15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No toda criatura, el primogénito, el primero. Y tenemos esta palabra primogénito. Es la palabra prototipo, aquí el griego. Cristo es el prototipo, el primero. Ese es el significado. Y ves tú, esto necesita que demos una breve explicación. Esto requiere explicación. Muchas sectas han tropezado en esta parte. ¿Primogénito qué significa? ¿Significa que Cristo fue el primero que nació? ¡Claro que no! Aquí hay lógica que podemos utilizar. Cristo no fue el primero que nació, el primer ser que nació en esta tierra. Sabemos eso a partir de la palabra de Dios. Pero una vez más, esto nos recuerda cuando Pablo dice que Cristo es el primogénito, está hablando al respecto de su deidad, de que Él es eterno, y también está hablando de que Él se encarnó. Cuando hablamos al respecto de la encarnación, significa que Dios se hizo hombre. Encara, en la carne, una palabra latina. Primera de Timoteo 3, 16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la carne. La Biblia de los Testigos de Jehová, ellos cambiaron esa parte, porque no quieren creer que Cristo es Dios. Es un arcángel, dicen ellos. No, Cristo no es un ángel. Él no es un arcángel. Él está sobre los ángeles. Él está sobre los hombres. Él está sobre el cielo y la tierra. Es Dios. Así que el primogénito de toda criatura, de toda creación. Y este es el lenguaje del Antiguo Testamento. Es interesante. El lenguaje del Antiguo Testamento para hablar respecto de rango y posición. Y esto significa que Cristo nunca fue creado. Siempre ha existido. Siempre está allí, siempre ha estado presente y siempre estará presente. Nunca habrá un momento y nunca ha habido un momento en el pasado, en la eternidad pasada, cuando Cristo no hubiera existido. Y el Antiguo Testamento, hasta el lenguaje del Antiguo Testamento, puedo mencionar ciertos ejemplos. Por ejemplo, Israel, David, Efraín, fueron llamados, ¿qué? Primogénito. Pero sabemos que Israel no fue el primogénito, no fue la primera nación, sino que era la primera ante los ojos de Dios. David no fue el primer hijo de Jesse, sino que es llamado mi primogénito. David fue el hijo número 8, pero el favor de Dios estaba sobre él, la elección de Dios estaba sobre él. Efraín aplica lo mismo en el libro de Jeremías. Es llamado mi primogénito. Así que primogénito no quiere decir porque es el primero en nacer, o primero en cronología, o primero en orden, o primero en importancia. Pero quiero aclarar esto, hacerlo simple. La palabra primogénito de toda creación y criatura significa que es el número uno. El número uno. Él siempre ha sido el número uno antes de que Adán fuese creado, antes de que los cielos y la tierra fueran creados. ¿Cristo estaba dónde? Él era el número uno. Él es el campeón. Él es todo. Él es Dios. Victorioso. Está sobre todas las cosas. Él tiene todo poder, tiene toda autoridad y toda gloria también. Él es el primero y está por sobre todas las cosas y más allá de todo. Punto número tres. No solamente él es la imagen del Dios invisible o el primogénito de toda la creación, que significa el número uno. Él nunca fue creado, sino que punto número tres, él es el creador. Eso es maravilloso, versículo 16, tú lo puedes ver aquí, versículo 16. Porque en él todas las cosas fueron creadas, en él, por él, para él, a través de él. Todo fue creado a través de él, para él, por él. Puedes contar más tarde, y yo lo he señalado aquí en mi Biblia, que más de 7 veces, solamente en esta sección, encontramos esta frase que dice todas las cosas, todo, todas las cosas, todo. Y yo no soy nativo angloparlante, pero aquí dice todo y significa todo. Y todo significa todo. Cristo lo ha creado todo. Lo que significa que él mismo no fue creado. Lo visible y lo invisible, lo material y lo inmaterial, lo espiritual y lo físico, las grandes cosas y las pequeñas cosas, lo poderoso y lo débil, los reyes, los poderes, los dominios, todo lo que tú puedas pensar, Cristo lo creó. Así que Cristo es el agente, es el proceso, es la meta, es el objetivo, es el arquitecto de todo lo que fue creado, Él de todo. Y por esto lo dije en Génesis 1, y yo no lo pensaba así antes, pero la persona que está obrando en Génesis 1 es el Señor Jesucristo. Es Él el que está creando. Y si lo ves así, entonces verás una vez más a Cristo de una forma diferente. Así que Cristo es el Creador. Y no puedo yo decirte cuán lejos está el sol de la tierra. Ok, ya sé que hay libros que nos tratan de decir, podría haber revisado uno y decirles, pero yo tampoco les puedo decir cuán lejos están las estrellas de nosotros o la luna. No puedo decirte al respecto de la complejidad de nuestro cuerpo humano. No puedo decirte al respecto de la complejidad de este mundo. Pero sabes una cosa, las cosas que tú entiendes y las cosas que te sorprenden, Cristo las creó. Cristo es el creador. Y Juan 1:3, nada en este mundo que fue creado por otra persona que no sea el Señor Jesucristo. Así que ateos y personas que creen en la evolución, por favor, lean la Biblia y escuchen lo que Dios nos dice ahí. En Job 12, a las personas se les dice, habla a los animales, a los peces, a las aguas, ellos te dirán quién creó este mundo. Incluso ellos saben que han sido creados. Ellos no se crearon solos. Lo que significa que la naturaleza nos dice, el Salmo 19, los cielos y la tierra. Esto nos dice de la gloria de Dios, nos habla de la gloria de Dios. Así que no tenemos que ir a ninguna otra parte. Y Cristo verdaderamente es el creador. Y siento mucho enfocarme en esto. Pero para mí, en lo que respecta a mí, lo más grande que hizo el Señor Jesucristo ni siquiera es la creación. Sí, la creación es maravillosa, sí. Pero ¿sabes qué es lo más grande que el Señor Jesucristo ha creado, que ha hecho? La redención. El salvar nuestras almas. Ningún experto, ninguna computadora, ningún ordenador te podría haber dicho jamás que Dios un día sería hombre y que moriría esa muerte indescriptible en la cruz del Calvario para poder pagar el precio que todos los elegidos tendrían que haber pagado, tendrían que haber tomado ese castigo, y Cristo lo tomó en esa cruz, ese castigo, al derramar su hermosa sangre. ¿Y puedes ver tú la diferencia? Es por esto que nosotros creemos en el día del Señor. No como los adventistas del séptimo día que creen en el sábado. Nosotros creemos en el día del Señor. Ese es el domingo, porque el sábado nos recuerda ¿de qué? De la creación. Pero el domingo nos recuerda el día en el que el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. El día del Señor que nos recuerda la redención. Es mucho más grande este evento. Así que lo tercero que se nos da aquí es que Cristo es el Creador. Es lo tercero que se nos dice. Y Él buscó y compró la salvación para nuestras almas. Punto número 4. Versículo 18. Aquí tenemos otra vez que se nos dice que Él es el primogénito. Se nos dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Es importante lo que dice aquí. No dice de los muertos, sino de entre los muertos. Lo que significa que Cristo es el único que después de su resurrección llevaba ese cuerpo glorificado. El cuerpo de resurrección, el único que fue levantado de los muertos para nunca jamás volver a morir. Él se levantó de los muertos, tú lo sabes, él levantó de los muertos a Lázaro, y también levantó de los muertos a la hija de Jairo, y también el hijo de la viuda, en Lucas 7. Y en el Antiguo Testamento, Elías resucitó a alguien, Eliseo también, Pedro resucitó a Dorcas Tábita, Pablo resucitó a Eútico. Y cuando Cristo fue levantado de los muertos, muchas personas también fueron levantadas de los muertos. ¿Y ves toda la diferencia? Todas estas personas volvieron a morir. Pero Cristo es el único que fue levantado de los muertos, o que levantó de los muertos para nunca jamás volver. ¿Y tú sabes por qué esto es importante? Porque Él aseguró nuestra resurrección. Cuando Él vuelva, toda persona que ha creído en Él será levantada de los muertos. Y entonces recibiremos este cuerpo incorruptible, este cuerpo glorificado, este cuerpo de resurrección. Y es por esto, amados hermanos y hermanas, si tú crees en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que nunca morirás. Nunca. La muerte no tiene poder sobre ti. Claro, este cuerpo es polvo y el polvo va de vuelta al polvo. Pero tenemos gran esperanza que el Señor Jesucristo volverá y que habrá entonces una resurrección general. Y entonces habrá una separación entre las cabras y las ovejas. Y nosotros sabemos como creyentes a dónde estaremos. Y estar con Cristo, desde luego, es mucho mejor. Y entonces, aquí donde dice primogénito de entre los muertos, significa que eres el número uno. Que Dios, que Cristo es el número uno. se levantó de los muertos para nunca volver a morir. Así que la muerte no tendrá la última palabra en esta vida y también en la vida venidera. Y el punto número 5 que se nos da aquí en el versículo 17 dice aquí que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y puedo dar aquí un subencabezado aquí? Cristo es el que preserva todas las cosas. Él es el que sostiene todas las cosas, el que sustenta este mundo. Cristo es la primera causa de todas las cosas, Él es la causa que mueve todas las cosas. ¿Y sabes por qué es importante esta expresión del siglo XVII? Y todas las cosas en Él subsisten. Y esto significa que no hay evolución, no hay Big Bang, no hay nada así. Cristo es el creador y Él también sostiene y sustenta todas las cosas. Si Cristo no estuviera sosteniendo este mundo, ¿sabes qué pasaría? Se colapsaría. Y ya está. Pero Él no solamente creó esto, este mundo, sino que lo sostiene, lo sustenta. Y amados hermanos y hermanas, no es el Atlas quien sostiene el globo terráqueo o un elefante, sino que es el Señor Jesucristo. Él es quien sostiene todas las cosas. Si Él no hubiera creado este mundo, no lo sostuviera, entonces se colapsaría el mundo. Y nosotros no podemos sostenernos solos. Sin embargo, Cristo sostiene todo el universo. Él sostiene todo y mantiene todo en su lugar. ¿Ustedes recuerdan los átomos, las galaxias? Las sostiene Cristo. También sostiene los planetas, la Tierra, los protones, los neutrones. Todo lo que tú puedas pensar en este mundo, en el universo, todo lo cual que incluso no pudieras explicar, pues Cristo lo sostiene. ¿Y puedo hacer aquí una aplicación? Si Cristo es tan poderoso y lo es, con toda certeza, sin lugar a dudas, Él muy fácilmente puede lidiar con nuestros problemas, nuestras necesidades y nuestros problemas y tribulaciones y problemas. Si Cristo es tan poderoso y con toda certeza lo es, Él bendecirá nuestro servicio que hacemos para honrarle a Él. Amados hermanos y hermanas, nada será en vano si lo hacemos por el Señor. Si le servimos, esa gran labor que tú estás haciendo por Él, nada será fútil. Cristo es el que recompensa nuestra fe, porque Él es poderoso. Ahora bien, hay otra cosa muy importante y hermosa en el versículo 18, y aquí dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hay muchas metáforas que se nos da en la Biblia respecto de la iglesia. La iglesia es una manada o rebaño, una comunión, una familia, un templo, una esposa, la novia de Cristo, un ejército. Pero aquí la iglesia es un cuerpo. Lo que significa que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ustedes no necesitan que yo les recuerde esto, pero la cabeza canaliza todo al cuerpo. Es por esto que una iglesia sin Cristo es como un cuerpo sin cabeza. Y muchas iglesias, y ustedes lo sabrán, no necesitan que te lo recuerde, pero en muchas iglesias no hay Cristo. No hay Cristo en su predicación, ni en sus vidas. Y yo me acuerdo que estaba en una iglesia que supuestamente era evangélica, y el hombre habló por 45 minutos y ni una sola vez mencionó el nombre del Señor Jesucristo. Sí, claro, él decía Dios me ama y es justo. Pero un musulmán puede decir lo mismo. Sin embargo, Cristo murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Él nos ama con un amor eterno. Eso hace una gran diferencia. Así que una iglesia sin Cristo, pues entonces no tiene vida. Porque la cabeza provee los sentidos del olfato, del habla. La cabeza gobierna y guía el cuerpo. Al ser Cristo la cabeza, entonces Cristo preserva y edifica la iglesia a través de su palabra. Y Cristo, al ser la cabeza, también agrega a su iglesia. Agrega a quienes son salvos a la iglesia. El pastor no agrega a nadie a la iglesia, ni los ancianos tampoco. Es Cristo el que agrega a la iglesia. Es por esto que cuando Cristo agrega a alguien a la iglesia, la persona permanecerá en la iglesia. Si fuera solamente el pastor, la persona se puede ir, porque será un discípulo del pastor, pero no el discípulo de Cristo. y esperamos que predicaremos el Evangelio y lo predicaremos con pasión, de forma dinámica y con energía, para poder mostrar la necesidad de que tienen las almas de arrepentirse delante del Señor Jesucristo. Pero recordamos que es la cabeza Cristo, Él es quien agrega a los que serán salvos a la iglesia. Entonces tomamos guía de Cristo, no de nuestra cabeza. Las personas tienen sus propias ideas y toman sus decisiones basados en su propia cabeza, pero este versículo que dice que tomamos nuestras decisiones basados en la cabeza, que es el Señor Jesucristo, y nuestras decisiones tienen que estar basadas en su palabra, la Biblia. Así es como podemos conocer la voluntad de Dios. Así que la iglesia es guiada por Cristo, quien es el único monarca y gobernador por derecho. No hay vicario, no hay papa, no hay trono. No hay nadie más que represente a Cristo en este mundo, en la iglesia. El pastor no es la autoridad de la iglesia. Tú lo sabes, lo sé, estoy seguro. Cristo es la autoridad, la única autoridad, el gobernador de la iglesia del Dios vivo. Así que el cuerpo obedece a la cabeza. Y te pregunto, ¿tú estás obedeciendo a la cabeza que es Cristo? El cuerpo sirve a la cabeza. ¿Estamos sirviendo al Señor Jesucristo? Y es por esto, debido a que Él es preeminente en todas las cosas, entonces se tiene que ser primero nuestra conducta, tiempo, elecciones, tiempo de ocio, gustos, vida, servicio, adoración. Así que no te debilites, aférrate a la cabeza, que es Cristo. Aférrate al Señor Jesucristo, y entonces estarás a salvo. Y todavía mejor, Cristo ama a la iglesia. Él protege a la iglesia, Él edifica a la iglesia, y Él volverá a buscar a la iglesia. Apocalipsis 19. Cristo volverá por su esposa, su novia. La iglesia es su esposa, su prometida. Y habrá esa gran celebración en el cielo, donde nos encontraremos con nuestro Señor. Y espero que toda persona en esta congregación esté esperando ese gran día en el que Cristo volverá. Así que Cristo es la mente y la energía de la iglesia. Él es soberano sobre toda área de la iglesia. No solamente soberano sobre la predicación. No, Cristo es soberano en la escuela dominical, en la clase bíblica, en la clase de doctrina, en mi vida, en mi familia, en mi educación, en mi carrera, en mi trabajo, en cualquier cosa que yo haga, Cristo tiene que tener la preeminencia. Y después otro punto, versículo 19, otra descripción de que no hay ningún otro Dios, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Unas cuantas palabras aquí, unas cuantas palabras. Hay mucho aquí. Cada encabezado que he dado esta noche podría ser un sermón, o muchos sermones de hecho también. Y la palabra plenitud era una palabra que los gnósticos usaban bastante, las personas que pensaban que lo sabían todo. Sin embargo, Pablo utiliza esta palabra aquí, plenitud, para decir no ese pleroma, esa pletora que tienes tú o que piensas tener no es nada comparada con la persona del Señor Jesucristo. Y la palabra plenitud significa que Cristo es la representación, o ¿cómo lo puedo decir? Él tiene todos los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios están por completo en el Señor Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de la Deidad, de la divinidad corporalmente. Y no me malentiendan, no es que se los haya dado a alguien, sino que Él siempre los tuvo. Nada le falta, sino que Él es completamente perfecto. El Señor Jesucristo es perfecto. Y hay algo que me gusta en el versículo 17, o 19 más bien, por cuanto agradó al Padre. El Padre, si lo puedo poner en términos humanos, tuvo gran agrado, estaba muy gozoso, incluso de sentarse y mirar que su Hijo, el Señor Jesucristo, tenía corporalmente todo atributo de Dios mismo, y el Padre se agradó en ello. Así que ves tú, Cristo es suficiente. Nosotros no necesitamos ir a un sacerdote, ni un ángel, ni un ministro o pastor, ni tampoco a los santos, como hace la Iglesia Católica Romana. Nadie puede reemplazar a Cristo. Nadie está por encima del Señor Jesucristo. Todo está sobre el Señor Jesucristo. Todo está bajo el Señor Jesucristo. Y lo último que se nos da aquí está en el versículo 20. Y aquí dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que Cristo en última instancia es quien nos reconcilia con Dios. Él es el que nos rescata, el Salvador. Él es el pacificador. Y Cristo es el Señor de nuestra salvación que hizo a través de su sangre. No hay ningún animal que podría salvarnos con su sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran solamente ilustraciones, representaciones. Los creyentes en el Antiguo Testamento, a pesar de que se les había dado el sistema de sacrificios, el derramamiento de sangre, ninguno de ellos pensó que ese animal sería el Salvador. Ni uno de ellos. ¿Por qué? Porque estaban mirando al futuro. ¿A qué miraban? Miraban al sacrificio que Cristo haría en la cruz del Calvario. Entonces, en la cruz del Calvario, ahí nos encontramos. Ese es el punto de reunión. Ahí es donde nos encontramos para poder ser salvos de todo nuestro pecado. Así que todas las cosas por las que la reconciliación fue posible fueron reconciliadas o hechas en el Señor Jesucristo, tanto terrenales como celestiales, en la iglesia, familia, viva, al ganar almas, todo Cristo lo hizo. ¿Puedo terminar? Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda criatura, es el número uno. Él es el creador de todas las cosas. Pero Él es el primero en que fue levantado, el primero en levantarse de los muertos por su propio poder para nunca jamás morir. El siguiente punto es el que sustenta este mundo, el que sostiene el mundo. Punto número 6, Él es la cabeza de la iglesia. Punto número 7, Él es la plenitud de Dios, todo está en Cristo. Y punto número 8, Cristo es el que nos reconcilia, el que nos rescata. Amados hermanos y hermanas, qué Salvador tenemos. Qué gran Salvador tenemos. Pedro podría habernos dicho a nosotros que creemos Él es precioso, es lo que él dijo. ¿Y Él es precioso para ti? Reflexiona, medita al respecto del Señor Jesucristo. No hay ningún otro Dios. Él es el único Dios, es el único Redentor, el único Salvador. Y es por esto que cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Tuve esta experiencia y aquella otra, les puedes decir, Cristo es suficiente. Nosotros tenemos todo en Cristo. Y si Cristo es tan poderoso, y si Él es tan preeminente, pues eso significa que Él tiene que ser preeminente en mi vida, en mi cortejo, matrimonio, familia, adoración, servicio, en toda área de mi vida. Él tiene que tener la preeminencia. Y termino diciendo lo siguiente, ¿tú amas al Señor Jesucristo? ¿Verdaderamente le sirves con todo tu corazón? ¿Cómo le adoras? Medita entonces y reflexiona al respecto de la grandeza del Señor Jesucristo. Espero que lo haya hecho simple, de modo que sea práctico también para nuestras almas y que Dios bendiga a cada uno de nosotros.